Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué?
¿Hay que trabajar?
Sí, güey.
Ah, sí, sí, es
no,
viernes.
No, bueno, ¿quién? No sé ni qué día es. ¿Qué más da? ¿Qué importa? La cosa es que aquí
siempre
estamos.
Esto no es que importa, güey. Esto es La Corneta. Y aquí estamos.
Bueno, ¿qué más da?
En este eterno viernes que la vida nos regala durante 2 horas al día en este espacio radiofónico.
El eterno viernes de la eterna adolescencia. Ya, güey, necesito crecer. Ya, por favor. No más. No puedo.
Ya madura, güey. Ya propone un programa en donde
no puedo madurar.
Hacer chistes.
Es que no puedo madurar.
Análisis sesudo de la coyuntura y de la situación.
No, qué hueva. No.
O haz un programa en el que hables
la coyuntura y la situación,
de arte renacentista.
Ya sabes lo que está pasando con la coyuntura y la situación.
Ya, deja la coyuntura.
Está todo jodido, güey.
Estamos
mal.
Permanentemente pellizcados por la coyuntura, que para quien no lo sepa es lo que está pasando hoy en la política.
Así es.
Que posiblemente en 3 semanas nadie se acuerde de la coyuntura.
El que por su gusto es buey, hasta la coyuntura lame. Ahí está.
Y como a veces nos gusta lamer la coyuntura, pero hoy no.
Exacto.
Hoy no tenemos ganas, hoy estamos de fiesta, es un viernes.
De plácemes, de manteles largos. Fíjate las noticias que tenemos hoy. Un güey, un camionero, sale volando, no sé por qué se cae del camión y cae encima de la manguera
de
para
nalgas.
Inflar las llantas y se le infla el culo. O sea, estas
cae
son las notas que tengo para darles.
En una manguera de aire.
Y se le infla el fundillo.
Se infla todo su cuerpo como un globo.
Así es.
Pero esto puede ser sumamente peligroso, ¿no?
Sí, pues puedes morir reventado.
De tanto,
aire a presión en el cutis, ¿no?
Que te entra por
aire a presión en el cutis, no es buena idea, güey. O sea, de plano no es buena idea.
No, es malísima idea. Ahora imagínate el pedazo que se dejó ir después, ¿no?
Fíjate que a mí, ya les he contado que me hicieron algo similar porque me tuvieron que, pues, revisar.
¿En la prepa?
Tenía ahí unas...
Te hicieron una perrada.
No, hace
la universidad.
Poquito me tuvieron que sacar unos pólipos precancerosos, porque de cáncer de colon. Y entonces, eso es muy normal, lo hacen a cada rato, y entonces te tienen que inflar el fufu. Y entonces primero te hacen una ¿cómo se llama? Una purga maldita, como de 2 días,
para
en
que
donde
no haya
al
nada.
Final de cuentas, al final de cuentas sale agua cristalina, como del arroyo de Blancanieves, güey. Ya sale, o sea, te lo podrías beber, yo creo. No lo hice, pero...
Debiste. Sí,
agua. Y después de eso llegas al doctor y pues te anestesian el fúfaro. Y entonces te ponen... Te
a
inflan.
Ver, perdóname. Deja de tenerme ahí en tu fúfaro, como tú le llamas.
Ajá. Sí.
¿De qué manera te lo anestesian? ¿Te inyectan ahí en el perineo?
No te inyectan en el perineo. Hasta donde yo recuerdo me dieron un medicamento y después ya me inyectaron. Sí me dieron una inyección, no sé si fue en el perineo porque no sentía yo nada.
O si fue
y luego
en el
me inflaron
cutis, alrededor
me
del...
inflaron el colon y luego meten una cámara. Entonces, y sí, en efecto, cuando sacan la cámara, el pedazo que sale, güey. Sí, ¿no? O sea, nunca en mi vida me había tronado uno tan largo, delicioso. Además, te dicen empuje. O sea, hasta sientes como. Y nunca, o sea, ya casi. Quiero que vuelva a hacer nada más para volverme a tirar. Me faltan 4 años para volverlo a hacer.
¿Y no te daba un poquito de pena?
No, porque ellos lo saben. Todo el mundo lo goza, además. Me dijeron, here comes the fun part.
Aquí viene la parte divertida.
Aquí viene la parte divertida. Ahora usted, pues, saque, ¿no? Todo lo que el aire, porque lo acabamos de inflar un poco. Entonces, saque. Y no sé cuánto te inflen, pero es...
Pero ese aire no está fresco. Ese aire viene con ponzoña.
Pero te digo... No, porque te digo que te hicieron una purga maldita. O sea, no comes nada como en día y medio antes del procedimiento.
O sea,
está totalmente limpio.
No perfumaste el espacio.
No, es aire, nada más. Pero me dio una risa, además, pues, estaba drogado, estaba medio anestesiado. O sea, acá...
Delicioso.
Pero delicioso, larguísimo, súper sonoro. Sí,
siento
eso
que me
es
daría
poco,
pena.
Güey.
¿Sabes qué me pasó a mí una vez que sí me dio mucha pena? Estaba yo en un hotel ahí, fufurufo, y me estaban dando un masaje. Y pues me dijo la persona, la masajista, no, pues relájese, no sé qué. Y de repente me da un apretón en la espalda. Y pues yo estaba todo flojito. Y entonces, pues y también el estómago. Yo con la cara metida.
¿Qué le dijiste?
Perdón. Wow. Perdón. Afortunadamente, la señorita traía un cubrebocas. Espero que le haya ayudado.
No creo que le haya ayudado
de
mucho.
De alguna manera. Pero sí me sentí muy apenado. Ahora, ella me dijo: no se preocupe, es normal.
¿Es normal? ¿Es normal que estés pedorreando?
Me imagino, la gente se relaja y de pronto pues, te dan un apretón ahí fuerte y ¡ay! ¡Ay!
Ahora, ¿sabes qué? Hablando de ese tipo de pero cosas, sí ahorita que el señor Videgaray y yo estamos haciendo mucho ejercicio, entonces estamos tomando proteína y yo la verdad es que ayer no sé qué diablos le puse al licuado, que no, durante todo el día, pero sonoros, largos, estaba yo solo, sí, ¿no? Pero durante todo el día... el coche, un horror, un infierno, güey. O sea, sí, había que abrir las ventanas, así de güey.
Tu pobre esposa.
Horror.
La cobija flotando pegada al techo.
No iba mi esposa en el coche cuando esto estaba pasando.
No, pero
pasando.
En la noche.
No, pero fíjate que coincidió la semana con la semana que ella trabaja. Entonces ya cuando llega, cuando abre la puerta del cuarto, llevo ahí desde las 11 a lo mejor de la noche hasta las 4 de la mañana que llega. Abre la puerta y así...
No, pobre mujer.
Sale volando hacia atrás.
Es una santa.
El perro flotando en el cuello.
El de sueño no tiene dueño.
Entra al cuarto y el perro flotando. El perro está suspendido en el aire. Las cobijas, yo... Abres la puerta y se descomprime el cuarto. Es horrible, pobrecita.
Bueno, ya dejemos esos gases de lado en estos momentos.
Sí,
y vayamos a la información que tenemos el día de hoy. Ya les contamos acerca de este güey que se infló accidentalmente. Además, un médico especialista en fertilidad, fíjense nada más, Augusto utilizó su propio esperma para inseminar a 21 mujeres y no les dijo.
¿Sabes que esto ha pasado en varias ocasiones?
En varias ocasiones. Y en Dinamarca sucedió un médico que inseminó a 400 y tantas.
¿Sí?
¿Que sabes cómo se dieron cuenta? Porque se iban a casar unos daneses. Se fueron a hacer unas pruebas de ADN o no sé qué. Sí,
no, ustedes son hermanos.
Ustedes son medios hermanos. No se pueden casar. Imagínate. ¿Todo por qué? Porque un tipo falto de ética, décadas atrás, dijo, no, son de donadores anónimos. ¿Y cuál?
Y eran suyos.
O sea, él quería poblar el mundo, quería tener más hijos que Gengis Khan.
Pero imagínate eso, o sea, ¿qué soberbia es esa? Además de todo, pues yo, si tengo un hijo o una hija, pues quisiera saber qué es de ellos, ¿no? No nomás que nazcan y ya, o sea, no sé qué tienes que tener en la cabeza para hacer eso.
Nomás estar echando ahí a tus retoños por el mundo. Progenie. Y nunca comparte tu progenie.
Ahí está tu progenie saliendo al mundo y tú ni te enteras, o sea, ni te ocupas nada.
No vas a un festival de infantil en la escuela.
Nada.
No regalas
no cambias un pañal.
No
pagas
nada.
Una universidad.
Nada. ¿Cómo puede la gente no interesarse por sus propios vástagos? Hay que ser de veras un miserable para hacer estas cosas.
Miserable.
Y les arruinó la vida a esta pobre pareja que ya se iban a casar y todo, y descubrieron que eran hermanos. Aparte, es no sé, feo. Te sentirías raro, ¿no? Así, ay, me anduve dando a mi hermano.
Ya me voy a mi media hermana.
A mi media hermana.
Está duro eso, ¿eh?
Sí, está terrible.
Bueno, ¿y cómo se limpiaba la gente después de ir al baño cuando no había papel de baño? Es una interesantísima nota que vamos a... Les digo que el programa este está lleno de pura cochinada. ¿Cómo se limpiaba antes la gente el fundillo?
Esta pregunta me ha quitado el sueño durante noches y noches a lo largo de mi vida. Digo, me he echado apuestas, ¿no? O sea, especulaciones o hipótesis propias. Hojas de árboles.
Oh.
Agua.
No, es peor. Es que yo alguna
agua
vez
en ocasiones.
Visitando ruinas romanas, me explicaron cómo funcionaban los baños y dije, de veras, qué asco, güey.
La mano y luego lavarse la mano.
No, esponjas comunitarias, güey. Un palo con una esponja de mar y lo usaban ahí todos y había dos, tres o cuatro y entraban 20 güeyes y usaban la misma.
No.
Sí.
Pero ahí te puedes contagiar de quién sabe qué, ¿no?
Pues, pero es que dice que ¿cómo se llama? Las metían en lejía y agua y luego ya la volvían a usar. Imagínate, además una esponja con lejía, ¿cómo te va a arder luego el...?
O sea, a lo mejor no, queda súper limpio.
El tujes. Esa palabra me encanta, tujes.
No sé, además...
Es en yiddish.
¿Qué quiere decir? ¿El cul?
Tu ano, el tujes. Tu tujes.
Mira, siempre se aprende algo nuevo. Okay, bueno, estoy consciente que hubo una época en que nuestros ancestros no eran todavía humanos. Porque un chimpancé o un gorila, pues le importa muy poco. Obra y sigue con lo que estaba haciendo. ¿En qué momento el australiano?
Sigue comiendo
su
bambú o lo que sea que esté tragando. Pero no comen bambú, lo que sea que esté comiendo, ¿no?
Sí, lo que sea que esté comiendo el simio, pues él obra y no se limpia, no le importa, no le molesta el olor. Él sigue comiendo, como bien dice.
Claro.
Pero ¿en qué momento? No sé si el Australopithecus, el Pithecanthropus, o cuál de nuestros ancestros de pronto dijo, ¿qué
Homo ergaster, Homo habilis, ¿quién? ¿Quién empezó a limpiarse el fundillo, el tujes?
Está muy asqueroso andar así, préstame una hojita, o una piedra.
Ahora también imagínate cuántas cosas horribles habrán pasado con hojas con las que no debías de estarte limpiando. Hojas de esas que tienen...
¡Ay, esto era una ortiga! ¡Ah!
¡Exacto, güey! Que tienen... Hay unas hojas con espinitas y con filamentos y unas hojas que cortan. No. Tengan cuidado.
Bueno, hay que ser idiota, ¿no? Primero te tienes que cerciorar de que no tiene ningún tipo de veneno o toxina esa hoja que te vas a pasar por ahí. Pero bueno... No eran muy inteligentes nuestros ancestros, estos de los que estamos hablando. Entonces, a algún ser humano le ha pasado eso, seguro.
Sí, sin duda.
No tengo pruebas, pues tampoco tengo dudas.
Ahora, ¿los caballos medievales?
¿Cómo eran? ¿Cómo eran los caballos medievales?
Eran muy distintos a como nos los imaginamos. Eran muy chiquitos los caballos medievales.
Sí, nosotros imaginamos estas justas en las cuales iban en un corcel, Lancelot, con tremenda lanza y su armadura. Y no, en realidad no iban un gran caballo. Era más bien como un pony. O sea, pero también los humanos eran más chiquitos antes. Les recuerdo que Benito Juárez creo que medía 1 metro con 48 centímetros.
Sí, las personas en el medioevo eran más pequeñitas. O sea, no eran tan altas como son ahora.
Así es.
O sea, Benito tú te Juárez... imaginas unos vikingos gigantes. La neta eran unos pinches vikingos como de 1.20. O sea, no es cierto. Pero sí, eran un poquito más menuditos. No creo que hayan medido 1.20 los vikingos, o sea, pero en promedio eran más chiquitos.
Pero aquí está, no, le super exageré con Benito Juárez. Benito Juárez medía 1.37.
Madres.
O sea, era como un niño de primaria de estatura.
Así es.
Así como usted lo vio en las asambleas de primaria, así con un niño de 11 años, así tal cual.
Las asambleas de primaria entonces era tamaño real. El Benito Juárez que todos vimos a los 11 años era tamaño real.
Wow, 1.37.
¿Sabes qué? Entré al recinto original de la Cámara de Diputados, que está en Palacio Nacional. Uh-huh. Ya no se puede entrar porque ya es casa de vive alguien. Pero es chiquitito. Las puertas eran chiquitas, las curules estaban chiquitas, todo estaba chico.
Todo era muy pequeño. Es que sí, la Cámara de Diputados estaba en Palacio Nacional en el siglo XIX. Y ahí sigue todavía como museo. Y sí, la puerta es bajísima, pero sobraba para que entrara Juárez.
¿No te hubiera gustado que Vicente Fox dijera, yo voy ahora a la Cámara de Diputados, va a ser aquí todo altote tratando de entrar por la puerta esa, todo encorvado? ¡No quepo! Eso sí me hubiera gustado verlo.
Bueno, Francisco I. Madero tampoco cantaba mal las rancheras. 1.48. Pero un gigante de la democracia.
Sí.
Pese a que era muy, muy bajo. El que sí era altísimo era Venustiano Carranza, 1.93 metros.
¡Wow!
Sí, era
¿Carranza?
Alto. Hace 100 años.
Sí, sin duda.
Los bigotes de Carranza.
Bueno. Bueno.
¿Quieres saber si tu pareja te es infiel?
No. No, si así es, no quiero saber.
O sea, tú prefieres no saber. Tú eres de la idea
sin
de
duda.
Ojos que no ven, corazón que no siente.
Corazón que no siente, yo si me es infiel no quiero saber.
Bueno, pues una mujer comparte truco de espejo de auto para saberlo, para descubrir si tu pareja te es infiel. Y se desata una gran polémica. Esto les va a interesar mucho a varios de ustedes.
Hey.
Saber si cargan o no cargan cornamenta.
Una cornamenta amplia y pesada.
¿Por qué será lo de ponerse los cuernos? ¿Por qué te dirán? Te están poniendo, trae unos cuernos.
Cornudo.
¿Por buey?
Pues puede ser que sea por buey. Ahora, por ejemplo, en los países angloparlantes, horny quiere decir otra cosa.
Que tienes cuernos quiere decir que andas caliente.
Que estás caliente, sí. Sí, estás ganoso.
No, no se utiliza, no dices, este... No. I'm going to paint her the horns.
No.
Pues no, no. Nadie dice así.
De hecho, tienen una palabra muy chistosa para ello, por lo menos los gringos. Cuckold. To be cuckolded.
Que es como de pájaro cucú, ¿no?
No sé bien de dónde viene, pero de hecho es una palabra que, o sea, que se manejaba en Inglaterra antigua, to be cuckolded. O sea, a cuckolded husband.
Es un cornuto.
Es un cornuto. Uh-huh. Así es, un güey que, okay, al que le hacen de chivo los tamales. Esa la entiendo menos, que te hagan de chivo los tamales. Eso tampoco lo entiendo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el relleno de tu tamal?
Y bueno, es que supongo que te hagan de chivo es, tú los pediste de pollo o de res y te hacen de chivo.
Y te hicieron de chivo, que pero un tamal de chivo no suena mal, el chivo es rico.
Seguramente hemos comido tamal de chivo, güey.
¿Unos chivos? A mí si me ven, denme unos chivos, yo sí se los recibo.
Aunque en el tamal.
Sí, te hagan de en el tamal, no, en la salchicha. Unos chivos en el tamal, no, pero qué tal.
¿Por qué no hay tamal relleno de salchicha?
Es yo que comí, la salchicha no es una carne muy pollo, tradicional.
De pasitas, relleno de pasitas.
¿Pero quieres que te rellenen de salchicha el tamal, de veras?
Ajá, un tamal relleno de salchicha.
De chorizo, ¿no?
De, ándale, de longaniza. Pero yo solo he probado de pollo o de, a lo mejor de carne de res y ya. Y seguro de chivo, ¿no?
No, cerdo. También te han metido cerdo en el tamal.
¿También me han metido cerdo? Sí.
No, sí, no, en el sur seguro hacen tamalitos con cerdo. Sí, ya ves, cierto, que se come mucho el cerdo, ¿no? Sí, muy rico.
Bueno, pero por favor ya no le pongan pasas a las cosas.
Chanchamito, chanchamito, ¿cómo dice el viejo?
Chanchamito. Decía el presidente de la República comiendo su tamal de chipilín y de chanchamito.
Siga comiendo chanchamito.
Esas delicias tabasqueñas. Okay. Qué buena comida en toda la República, pero también en Tabasco se lucen. Bueno, además... Al parecer, la mitad de las personas en el planeta no se cambian la ropa interior diariamente.
No, hay un buen porcentaje de gente como yo que ni siquiera usa ropa interior, pero de los que sí usan, casi nadie se lo cambia a diario.
Incluso un alto porcentaje los utiliza durante una semana, los mismos calzones.
Pues es que el calzón, hay que revisar como todo, ¿no? Si ya está listo para el cambio o no.
Oye, y bueno, hoy en día pues hay redes sociales y de pronto pues hay relaciones... Y a veces, pues, tiene uno que terminar una relación y no sabe cómo. Bueno, pues ahora hay un simulador de texto que te permite practicar cómo cortar a tu pareja.
¿Por mensaje?
Por mensaje.
Se me hace muy vil cortar a una pareja por mensaje, ¿no? Es feo. ¿Lo han hecho, muchachos, ustedes que son jóvenes, por mensaje?
Yo también lo he hecho.
¿Qué clase de cobarde? O sea, vas y le invitas a cenar y le explicas. No, no.
Es que no se puede juzgar así, güey. No, ni sabes, o sea, depende de
cada
circunstancia.
No, bueno, yo no, es que yo no, yo hace mucho tiempo que no juego.
¿Qué tal que en una cierta circunstancia X ya no vale la pena tener a la otra persona?
O sea, de plano, por mensaje, ¿sabes qué? Adiós.
Yo sí lo he hecho.
¿De veras?
Sí. Sí, sí.
¿Y cómo fue recibido?
Muy mal.
Pues sí. Es que es cobarde.
No, no fue un acto de cobardía. Fue un acto
de comodidad.
No, tampoco.
O sea, no me voy a desplazar. Hasta huevo me debe haber para decirte esto.
Es que ya no tenía ningún caso seguir hablando.
Pero eso es lo que yo veo. O sea, es lo que veo. No tengo interés ni siquiera de desplazarme para expresarte esto. Mejor te pongo un mensaje.
Por eso digo que no se puede generalizar porque cada caso es diferente.
Se me hace cobarde y grosero.
A ver, nuevo, en tu caso se trataba de eso. ¿Te daba flojera verla y nada más por eso decidiste usar un mensajito?
Es que ves que ya ni siquiera se puede discutir con esa persona. Es complicado hasta discutir con ella.
No es cosa, pero lo que pasa es que te dio flojera, güey.
No, no es un tema de flojera.
Bueno.
Cada quien.
A mí se me hace grosero, pusilánime y de mala educación, además de todo lo que están diciendo, bola de p***os. ¡Va uno!
¡Ya, tranquilo!
Es que qué bruto, qué grosero.
Bueno, pues hay un simulador que te permite, mandas tu mensaje y el simulador te contesta. Se enchila, te insulta, te ofende.
Te llora.
Te habla bonito, te llora. Y entonces tú vas viendo cómo modulas tus mensajes, tus palabras para llegar así
al... Y que ya, al rato ya perfecto. Acaba siendo el samurái del corte. O sea, sí. Una piola para mandar gente a volar. Ya, sí. Y acabas teniendo una gran relación con el simulador. Lo peor de todo, acaban siendo felices los dos.
Como en la Edad Media, un párroco... Avienta libros de Harry Potter y de Crepúsculo a la hoguera y los quema allá en Estados Unidos.
Es increíble. Es increíble.
Quemando libros del siglo XXI.
Sí, quemando libros que porque son libros. Además, ¿qué, güey? Harry Potter es maligno de ver. Te va a hacer daño un libro de cuentos de un maguito.
Es fantasía. Es. Sí, Crepúsculo. Los vampiros no existen.
Bueno, pues es que los muertos tampoco Oye, los muertos tampoco reviven, ¿eh? Pero ahí están, tienen toda una fe alrededor de eso. Pero los muertos están muertos, ¿eh? Te lo aseguro.
Sí, no hay un solo caso documentado de un muerto que reviva.
Pero ni uno.
Que resucite, que se levante y ande.
Así es.
Pero, bueno, eso.
Que eso salga el tercer día. A ver, ¿qué hubo, güeyes? No, mira, no me morí.
Pero a mí sí me ofende, güey, que quemen libros. ¿Qué? O sea, a siento también. Que estamos en la China de Mao, en el Tercer Reich. Sí. O sea, no, eso ya no debe de pasar.
Hay mucho idiota por ahí suelto.
En la época de la información, o sea, los puedes bajar, el PDF, ¿eh?
¿Para qué? Aunque los quemes, güey.
Aunque los quemes, no los vas a destruir. Afortunadamente ya es imposible gracias al internet. Y bueno, el top 10 del día de hoy.
Un top 10, ¿no?
Top 10, habemos top 10, se llama...
Cosas que no se pueden ocultar. El gusto que me da verte, flaca mía, nomás. Hacía tanto que no nos veíamos tú y yo.
Cosas que no se pueden ocultar, como que te encanta tomar leche directo de su envase, está acá.
Cosas que no
se pueden. Esos bigotitos no mienten.
¿Cómo me daba risa la campaña esa gringa que decía Got Milk y salían las actrices con un bigotito de leche?
Ah, sí.
Y sí, era muy, muy bonito.
Yo la retomé hace un par de semanas en internet, en Instagram, con mi ubre. Por si
¿quién quiere leche? ¿Quién quiere leche?
¿Quién quiere leche? ¿Quién?
Nunca olvidaré al Capi entrando a la cabina cantando ¿quién quiere leche? ¡Wow! ¿Quién quiere leche?
¡Yo!
¿Quién quiere leche? ¿Quién quiere leche? ¿Quién?
Un saludo al Capi. Bueno, yes. Al Capitoste. Y damas y caballeros, si ustedes quieren participar, ahí está, mira. ¿Quién quiere?
¿Quién quiere leche? ¿Quién quiere leche? ¿Y qué dice en realidad la canción, eh?
Dice, ¿vosé quiere leche? No tengo ni idea qué dice.
¿Qué dice la canción nuevo? ¿Tú sabes eso?
Está en portugués, señor, la verdad es que no sé, sí, tampoco. Está en portugués.
Dice chechere leche. O sea, ¿no?
Algo así, exacto.
Bueno, entonces, ¿quién quiere leche?
Exacto. ¿Quién quiere leche? ¿Y quién quiere Top Ten? Si quieren participar en el Top Ten de hoy, viernes, es muy sencillo. Háganlo a través de @lacornetafm, nuestra vía gratuita. Ahí nos pueden contactar o en donde se les dé la gana. Pero aquí estamos, para lo que se ofrezca, ¿eh?
La corneta es para ti. La corneta.
La porquería. Oye, tocayo, se desperdicia.
¿Y si te quedaban colgando la barba?
Pues no te digo que una vez mi mamá, ay, ya cambia de cera para la barba, nada más que fea te la deja. Yo, sí, mamá, es cera. Sí, es cera.
Cera. Es que también, bienvenidos cera. Una vez más a la sección gay de este programa, pero sí. Las cosas que se tienen que oír aquí son terribles, güey, o sea, realmente terribles.
Es que ustedes preguntan, entonces, si no quieren saber, ¿para qué preguntan?
Mira, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estábamos hablando ahorita en el corte. Resulta que... En nuestra experiencia, nadie recibe de buen agrado. Bueno, a veces sí lo recibe
ninguna
de buen
mujer.
Agrado. Pero sobre todo nadie solicita un facial.
No, es más, o sea, incluso yo me he topado con un bueno, pero por supuesto que no. No hay manera,
no hay manera.
Pidas eso nunca más. Y bueno, pues yo creo que sería raro, porque uno en las películas ve que feliz, ¿no? Y todo el mundo es como lo normal, pero no. En la realidad, es poca fueron pocas las mujeres, en mi caso, que me dijeron, órale, vas.
¿Vas?
¿No? Sí, pero no, hay, nadie sí con hay. Mucho gusto. Nadie con mucho
nadie
gusto.
Con gusto. Nadie.
Nadie me lo sugirió a mí nunca.
Sí,
en
no,
las relaciones gays, tampoco. Hagan de cuenta que somos un spa. Se da el tratamiento completo de facial, masaje y te ponemos somos toallita húmeda al final. Sí, okay. Así funciona. Lo que sí aprendí yo a la mala es a tener la educación de no empujar a la persona. Porque yo sí lo hacía y nada más por gandalla. Pero en una ocasión el reflejo nauseoso fue tan grande que sí pasó y me quedo diciendo, ¡no! No lo vuelvo a hacer. No.
Qué terrible. Nunca he vivido esa espantosa experiencia, afortunadamente.
Ah, ¿verdad que no es bonito estar aquí? O sea, tú ya ahí como que sí, el dueño de la estación, pues, y después, no, ¿para qué lo
no
hice?
Fue tan terrible porque no sucedió, pero sí estuvo a nada y se echó a perder todo, porque sí, o sea, se enojó mucho. Y yo sí, también aprendí, eso lo aprendí de muy joven. Eso no se hace. Sí, y se enojó y se echó a perder todo. Y me, sí, te dije no que no
hace.
Me... Pues sí.
Eso no se hace también.
No se hace. Es que una grosería.
Podríamos escribir un manual de Carreño de la sexualidad.
Sí, eso...
Homo y hétero. No. Y lo que haya en demás. Por ejemplo, no empujar la cabeza.
Si no te lo piden, hay ocasiones en las que ellos se empujan solitos. Así,
como que te avisan. O sea, no, bueno, ahí está bien. Ahí está bien. Y baby, el rímel corrido es muy bonito, pero... No provocarlo uno hacia la malagueña nomás, no. Y te digo, eso yo lo aprendí de muy joven, ¿eh? De que me dijeron, a ver, nunca más, güey, vuelvas a hacer eso, porque si sí
no
me enojé.
No, regalar mascarillas sin solicitud.
No, eso no. No. Puede ser accidental.
Que no se haga el spa completo. Pero lo más romántico.
Pero tal es otra cosa. O sea, si cae, bueno, ya ni modo.
¡Atácame mi ojo, carajo! 2 semanas de conjuntivitis. Muy mal. Sí,
oiga, don Eduardo Iniesta. ¿A usted alguna vez le han caído así de esas de gotinal?
¿Qué cosa? ¿Qué
muchas
esto?
Veces.
¿Y es verdad que causa conjuntivitis, que se ponen los ojos rojos y eso?
No, únicamente se ponen muy rojos y sí arde, pero no es un ardor como si te entrara Valentina, es como más permanente.
¿Cómo
y
que te
cayeron?
Días. No. Es un ardor como que te cayó. Ya, por favor.
Pero ya, para concluir, lo más romántico del felatio es cuando de repente lo tienen ahí frente a frente, tan cerquita, se van acercando y hasta bisquitos hacen. Eso es una prueba de amor así fehaciente, de mira los bisquitos. Sí, ya que la ven tan de frente, hacen bisquitos, está aquí.
Mira los bisquitos.
A fuerzas.
Sí, sé perfectamente a lo que te refieres.
Los bizcos.
Pero bueno,
los bizcos,
y ya después cierran los ojos. Por eso les digo, nunca se enamoren de un hombre o de una mujer de ojos bonitos, porque a la hora de ponerle, hagan lo que hagan, es lo primero que cierran, entonces se les acabó el encanto. No, ojos bonitos no.
También depende, ¿eh?
Oye, que tengan bonitas otras cosas.
Hay quien los abre.
Sí, que los cierra y que los guiña. Pero bueno, estábamos hablando también. Ir con Eduardo Iniesta al Bello Puerto es algo muy frustrante, porque decimos, bueno, pues ahí vamos a convivir, nos vamos a comer, vamos a cenar después de trabajar y esto y aquello. Y no.
Y nunca
el
llega.
Tocayo pisa Acapulco y se desaparece. O está por ahí haciendo reportajes, o está trabajando, o está metido en la recámara
trabajando.
De quién sabe quién.
Haciendo quién sabe
trabajando,
qué,
sí,
quién
en
sabe
otro tipo
quién,
de trabajo.
¿Con quién sabe cuántos?
Acapulco
sí,
es
porque
como...
además tiene un... Didi.
¿Qué? ¿Tiene un qué?
Di lo que ibas a decir. ¿Acapulco es qué?
No, Acapulco como que es el combustible, el motivador como de mi socialité. Así.
Ah, es el...
Sí. Pues sí, es el puerto pecador. Ahí todo el mundo tiene historias en Acapulco. Pero bueno... Independientemente de eso, el tocayo tiene un porcentaje de bateo altísimo. O sea, el güey llega y así tacha este. ¿Por qué tanta promiscuidad, tocayo?
Como si fuera lista de supermercado.
Cuando tú vas a un buffet, o sea, tú sabes que te gusta el pollo frito, ¿te vas a limitar a comer puro pollo frito en el buffet? No, ¿verdad? Pues entonces...
O sea, Eduardo ve la vida como un gran buffet de salchichas, güey.
Son
o sea,
seres humanos. No,
él
son
lo ve
comida.
Como un buffet. Lo acaba de decir, los ve como platillos o bocadillos, carne que degustar.
No,
y
en
después,
ese tipo de circunstancias...
¿Sentimiento o siniestra?
Pues picas la mayor cantidad de comida posible, así, aunque sean nada más picaditas, nada más para probar, así. Y ya
es que a mí se me hace que la onda gay es totalmente distinta a la onda hetero, o sea, porque yo creo que, mira, si las mujeres quisieran tener sexo casual así nada más, no tienen ningún problema, porque los hombres no decimos que no. O sea, si te dicen en una cena, oye, ¿qué onda? Sí. ¿Dejamos ya esta comida y nos vamos al cuarto a coger? Sí.
Pero, por favor.
Claro, ahorita mismo.
Las mujeres
eso no funciona
sexo
si tú se lo dices a una mujer. Exacto,
los hombres,
exacto.
¿Con quién pueden?
Con quien con pueden, quien, entonces no funciona igual la cosa, ¿no? Hay que si el romance, que si esto, que lo otro, que nos hablamos, que no sé qué. Por lo que escucho y por lo que he visto durante los años que he convivido con Eduardo Iniesta,
Estos amigos nomás, es que onda, qué partido y en la noche, sí. Y luego no nos vemos igual ya nunca, o nos vemos en un mes, o es más, ¿por qué no te invito
casi siempre nunca, ¿no?
A que conozcas a mi novio? No sé, güey. Se traen un jaleo más libre, siento.
Por ejemplo, de los que te ligaste el último viaje a Acapulco, ¿tienes contacto con alguno?
¿Los has vuelto a ver?
Con un par de ellos, sí.
¿Ah, sí?
Sí. Órale. Y me preguntan que por qué no voy más seguido a Acapulco. Pero la próxima vez que vaya, yo creo que la dinámica no va a ser la misma, porque digamos que, ¿para qué viajar por la autopista del Sol cuando te puedes ir por las curvas de la Libre? Como paquete.
Solo tú entenderás qué estás diciendo, pero entiendo que te vas a ir por la Libre. Oye, no, oigan, tengo una pregunta, perdón, no me excedo yo tan metiche, güey, en este tema.
No, tú vas.
Tan ajeno y tan extraño. Por ejemplo, cuando te ligas uno de estos güeyes que te ligas por tus aplicaciones o así, y se quedan de ver en el cuarto de hotel, llegas y platican, se agarran la manita, se dan besos o van directo al bulto.
Todo eso después de, o sea, es a lo que vas, sobre todo si lo sacaste de una aplicación.
A lo que vamos y luego platicamos.
Sí, por supuesto, porque ahí, güey, un acto sexual es un acto de socialización. Ahí tú ya te vas dando cuenta, incluso si va a tener buena conversación o no, si hay química o no. Hay ocasiones en las que terminas y, híjoles, mis jefes ya me están marcando, me tengo que ir a grabar algo, y ya cierras la puerta y te metes a dormir. Y hay otras ocasiones en las que dices, literal me ha pasado, este güey huele bien rico, que se quede más tiempo. Únicamente por el olor, así de, güey, quiero platicar con él porque huele rico.
Okay. Y ya, o sea, una vez más como si fuera un platillo. ¿Qué se está comiendo la señora? Quiero uno de esos.
Huele bien.
Bueno, te digo, huele bien, se me antojó. Tráigamelo. No
el
sé.
Olor es de las cosas reporte más seductoras.
El olor a güey. Sí, qué sí. Asco. El olor a otro. A mí también qué porquería.
Me da un bajonazo.
Guácala, a mí también, pero bueno.
Ah, bueno, ustedes cuando huelen la esencia, no el perfume, como que la esencia, la feromona de una mujer, independientemente si es guapa o no, no dicen, wow, que tiene esta mujer.
Huele bonito.
Sí.
Tiene esta mujer.
Pero
lo hemos discutido, lo hemos pasado también lo contrario. Además, te sientes atraído por, a lo mejor por mujeres que no considerarías, incluso tú, muy guapas, pero algo dice vas.
Sí.
Algo dice qué onda.
Puede ser el olor, güey.
No sé, pero algo sí, dice.
El estaca
visto,
tiene por ahí, no voy a decir dónde, pero hay una persona que yo digo, de veras, güey.
Es la cosa más rara del mundo, sí.
Y se la llevas a los años.
Ya no tanto. Ya no tanto, pero sí. Ya no tanto, no sé por qué se perdió ese encanto, pero sí, hasta yo decía, neta, te cae, güey, de veras. Pero pues sí.
¿Y se te hizo o no?
No, era una cuestión totalmente, o sea, nunca se iba a realizar, nunca se iba a buscar eso para nada, nada.
Pero cada vez que pasaba yo cerca, le estaba casi, híjole, no sé qué, yo, ¿de veras?
De veras. Bueno, pero bueno, Eduardo también, yo le he visto unas cosas que le digo, de veras, güey, eso es bestialidad,
sí.
¿En serio? Y lo que pasa es que él sí estaba soltero y él sí consumó, ¿no? Con unas criaturas que dices, güey, de veras, en serio. O sea, le decían Ultra Seven ahí revolcándose con los monstruos, güey, qué bruto.
He cometido errores en mi vida.
¿Las cometido?
También con otras que no eran feas, pero eran unos monstruos de seres humanos. También
he tenido esas
otras experiencias. Pero bueno, basta de hablar de mí. Ya. Hablemos del universo gay. ¿Qué tenemos hoy?
Estábamos hablando de Eduardo Iniesta, o sea, tu roce con la bestialidad, güey. O sea, de veras.
Ay, bueno, tú también tienes lo tuyito, ¿eh? Yo también te conozco los que digo.
Hecho y derecho.
Pero no voy a decir nada por respeto, porque yo sí sé lo que es el respeto.
Okay.
Pero tienes la estaca unas en su haber que de veras, güey.
Respétense en de veras.
¿Cómo te atreves? Tú también has de tener unas cosas espantosas por ahí guardadas en la garganta. Digo, perdón, vamos a
un rincón.
Vamos a la información.
Oigan, ¿qué les parece si abrimos la sección gay hablando de lagartijas lesbianas?
Estábamos ya en eso. No, lagartijas lesbianas.
Yo soy lagartona.
Está bien, lagartijas lesbianas.
Pero literalmente de reptiles, me imagino.
Sí, literal, no lagartonas como yo. O sea, reptiles así no, de sangre fría y casi sus lagartijitas.
Las lagartijas son animales muy interesantes, güey. Son una familia de reptiles muy, muy interesantes. Y no sabía yo que había ese tipo de comportamiento entre las lagartijas. Platícanos más.
Mira, existe una especie en particular que se llama lagartija cola de látigo. Es así porque su cola es muy delgada y sí se defiende literalmente también como yo. Literal como yo, se defienden con la cola.
Sí, cuando les truena el látigo, wow.
Bueno, este tipo de lagartijas. No, así no suena.
Ah, perdón, perdón.
Bueno,
este tipo de lagartijas, sigamos con las lagartijas ya.
Bueno, este tipo de lagartija únicamente existen hembras. No hay ni un solo macho. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que existen tantas lagartijas de esta especie y únicamente hay hembras? Lo que hacen es que ellas se reproducen por partenogénesis. Es correcto. No necesitan la fecundación del macho. Es decir, en un asunto casi virginal, en cualquier momento, ellas empiezan a poner sus huevecitos y nacen un montón de lagartijitas.
Son las lagartijas vírgenes. La virgen lagartija. Es una imagen que me gusta, ¿no?
Porque lo maravilloso de esto es que los recientes estudios afirman que las lagartijas látigo que tienen relaciones sexuales o prácticas sexuales lesbianas son muchísimo más fértiles que las que se quedan literalmente a ovular sin la práctica sexual. Entonces,
hay algunas lagartijas que ovulan sin tener relaciones sexuales. Bueno, una práctica sexual, porque no sé qué relaciones sexuales tengan las lagartijas hembras.
No, sin ponerle. Es más, o sea, en cualquier momento ellas van a empezar a poner huevitos, se les trepe una lagartija o no. Entonces, hay unas que de repente tienen un subidón de progesterona y son, no quiero decir que la hacen de macho, pero son las dominantes, las que se le montan a la que va a ser la receptora, la muerden, la someten, le dan la revolcada de su vida y ¡zas! Empiezan a poner más huevecillos que las que esperan a que eso pase de manera solitaria, triste y en un rincón. Y lo más interesante de este tipo de lagartijas lesbianas es que tampoco le hacen el feo a los machos, porque esta especie también tiene una subespecie que también son lagartijas cola de látigo, pero tienen machos. Y lo interesante aquí es que cuando se reproducen, agarran lo mejor de la genética del macho, lo mejor de la genética de la hembra, hacen una tercera especie, pero esa tercera especie con la capacidad, o mejor dicho, las ganas de seguir poniéndole con lagartijas hembras. ¿No son una maravilla?
Wow, creo que tendría yo que corroborar esta información con un herpetólogo y un biólogo.
Sí, sí.
Fue digamos que fue un poco libre tu análisis del comportamiento sexual de estas lagartijas. Pero bueno,
yo tengo todavía varias dudas. Por ejemplo, la hembra, ¿cómo coloca el semen dentro de la cloaca de la otra hembra?
No coloca nada. No hay. Vamos.
Entonces, ¿no hay intercambio genético?
No. Entre hembras no hay ninguno. Ellas solitas, o sea,
se ponen a sí mismas.
Sí, eso lo hacen únicamente, pongámoslo así, humanizando a la especie, por diversión, placer y ganas de tener un encuentro sexual, nada más. Ellas podrían tener
No creo que las lagartijas hagan nada por diversión, güey. No creo que
sean divertidas las
lagartijas. Por instinto.
Pero sí, porque por diversión dudo mucho que un reptil haga algo, ¿eh? No creo que los reptiles jueguen.
Yo tampoco.
A mí me parecen los seres más divertidos del planeta y por ponerle un término, les gusta.
Que te gustan las boas bien y las mazacuatas, pero en realidad
los
no
pitones,
son
por favor. Lo sí. Que no es lo mismo un pitón que una anaconda. Y me quedo con el pitón.
Sí, mil veces. Una pitón reticuleada. Pero bueno, son especies de las que no estamos hablando ahorita. Estamos hablando de la lagartija cola de látigo.
Si quieren saber más de esta especie, les voy a dejar en las redes sociales de La Corneta el artículo completito de cómo es que se reproducen y cómo es que se la pasan muy bien y por todo esto todo el cuerpo estas lagartijas. Y ahora, ¿qué les parece? ¿Tenemos tiempo, mi nuevo, para una más?
Sí, vamos.
Porque ahora, de las lagartijas lesbianas, nos vamos a los machos calados, que ya hemos hablado mucho aquí en La Corneta de los machos calados, pero ahora vamos a hablar de una variante más moderna y actualizada del macho calado, que es el macho calado virtual. O sea, ya todos sabemos que el macho calado es el güey que prácticamente ya probó cheto. O sea, un hombre que se aventuró a tener sexo con otro hombre en el plan y el rol sexual pasivo y no le gustó. Por lo tanto, no repite la experiencia nunca jamás en su vida y literalmente aplica la de a mí no me van a decir que no probé y no me gustó. O sea, digo que no me gustó porque sí lo probé. Esta variante de los machos okay. calados virtuales no se avientan a tener la práctica sexual, pero...
Machos calados virtual. O sea, hacen todo menos llegar a la cópula.
No, mira, por lo general son este tipo de güeyes que te encuentras muchísimo en los gimnasios, que es el clásico mamey del gimnasio, el todas mías, e incluso es tan todas mías que aplica la de todos míos. Disfruta que lo estén chuleando, mamaseando, observando tanto hombres como mujeres. En el momento en que se da cuenta que un hombre que por lo general ya lo sentía dentro de su harem, que no lo empieza a chulear o que ya le pasó de moda o se le pasaron las ganas, lo que hacen es que te empiezan a mandar packs o te empiezan, pero de repente no así nada más del cheto, también del frutilupi.
A mí me da mucha curiosidad este asunto. Esto de que los hombres heterosexuales que tienen sexo homosexual una vez... A ver, perdón, si tuviste sexo homosexual, eres de cierta forma un hombre homosexual. Tienes la curiosidad.
Quien tiene curiosidad, prueba y no repite nunca.
Pero pues te digo, pero de alguna manera, acuérdate que la sexualidad, y lo hemos discutido muchas veces, es un abanico. No es que seas estrictamente heterosexual. Bueno, hay quien lo es, ¿no? O estrictamente homosexual. Hay personas que están a la mitad de personas que experimentan, no regresan. O a lo mejor sí les gustó, pero les causó una culpa terrible. Fue más la culpa que el gusto y el placer. O sea, es esto de los machos calados y los... A mí se me hace que si tuviste relaciones con un hombre, te puedes considerar un hombre homosexual. A lo mejor no expresas tu homosexualidad, pero lo eres. Sientes cierta atracción por otros hombres y a lo mejor lo hiciste una vez y por angas o mangas no te gustó. Puede ser que no te gustó la experiencia física o te causó algún tipo de culpa o no te quieres aceptar, no quieres ser un hombre homosexual. Y lo reprimes.
O no le gustó.
Yo creo que no es una cuestión, no sé, estas pequeñas subtribus que armas tú, mi querido Iniesta, luego, el macho calado y la madre, esos güeyes son homosexuales.
El macho calado virtual, virtual.
No, el macho calado virtual, ese güey es homosexual y nomás, pues, por alguna razón ya no quiso repetir, pero le gusta la boa.
Pero tú no defines cómo es la gente.
Pero a ver.
No, yo no, yo nomás digo que estas divisiones son como muy arbitrarias.
Oh, espérense, se los voy a poner así,
a ver,
como les gusta, y utilizando el mismo término coloquial de macho calado, que yo sería entonces un joto calado, porque tuve prácticas sexuales con mujeres, cero me gustaron, las continuaba haciendo básicamente por presión social, pero eso no me hizo ni un ápice de heterosexual. Únicamente reafirmó más mi superpoder homosexual, que lo sigo ejerciendo y hasta el momento no hay kriptonita que lo contenga. Yo, de repente, cuando mis amigas se ponen como muy contentas y el mucho desmoche y la fregada, permito que mis amigas me besen de alengüita y toda la cosa. Eso no me hace para nada buga, absolutamente nada buga. Y tampoco es que tenga que salir corriendo a reafirmarme a besar a un güey barbón. No, para nada. Es únicamente los permisos que nos toleramos en nuestras prácticas sexuales y que una práctica sexual no va a definir tu orientación sexual. Sí coincido con el tocayo en que hay hombres o mujeres que tienen curiosidad por experimentar y como todo, güey, pruebas no te gusta, te retiras, agarras tus Barbies y te vas. Pruebas te gusta y ahí te quedas. Lo único que le pido a Dios es que no te falte si te gustó. Y si les gustó y les falta, me echan una llamada, un WhatsApp y ya.
Ok.
Qué horror. Yo conozco, porque tengo amistades que han pasado por esto precisamente que estás diciendo, y de pronto, después de algunos años, la cosa truena. O sea, de pronto güey dice, ya no puedo más. O sea, a mí me gustan los hombres. Y digo, qué bueno que en caso de mis amistades lo hayan arreglado de manera civilizada, pero fue muy difícil para todos los involucrados, porque primero son años de estarte haciendo güey. Luego la ya sabes además cómo es la gente, ¿no? Claro, si todos sabíamos, y yo me acuerdo que yo lo veía y le decía yo a mi esposa, este brother, no me vengan, a este güey le gustan los hombres, por favor. O sea, lo estoy viendo, carajo, lo estoy oyendo hablar.
Aguas, este aguas Faitelson, ya ves suyo. Que luego la gente se equivoca con esas cosas.
Sí. David Faitelson. Y acabó la cosa de manera muy triste, muy fea, porque hubo, bueno, la familia que se entró. ¿Para qué haces todo el rollo? ¿Por qué tienes que tener una vida que te dijeron que tenías que tener? ¿Por qué no puedes tener la tuya? No entiendo.
Ah, la tuya.
Y yo creo que todo lo que acabas de comentar.
¿Podemos cerrar esta sección?
Sí, y todo lo que acaba de comentar el Stacky.
Me interesa lo que diga este güey.
Ajá. No, todo lo que acaba de comentar el Stacky lo pueden encontrar de una manera perfectamente ejemplificada y con estudios en el libro La curiosidad mató al macho, del autor Russell Masso, que de hecho ya hicimos un reportaje sobre este libro y es muy interesante, didáctico y sobre todo también no le quita ese toque de humor que de repente tenemos los gays. Se los recomiendo mucho, La curiosidad mató al macho.
Muy bien, tocayo, pues muchísimas gracias. Bueno, esta es La Corneta. Arroba La Corneta FM, si quieren participar en el top 10 del día de hoy, es muy sencillo, se llama Cosas que no se pueden ocultar.
La corneta se expande y le da la vuelta al mundo.
El mundo le da la espalda.
El mundo se descuida y la corneta nota
que hay algo de nuevo en el espectro internacional.
Bueno, yo no me quiero morir, pero eventualmente llegará el día en que todos tengamos que partir de este mundo. Y
nadie.
Yo quisiera, el día que tenga que partir, hacerlo como Miriam My Burbank, quien murió de cáncer el mes pasado. Lo sentimos mucho y le mandamos las condolencias correspondientes a su familia.
Pero ella no quiere condolencias, quiere felicidad, aunque haya muerto de cáncer.
Pues sí, murió de cáncer en Nueva Orleans y su familia determinó que el funeral no iba a ser más que una celebración de su vida. Así que en lugar del tradicional féretro, el ataúd convencional en el que recuestan a un cuerpo rígido.
Ajá.
Esta mujer
no
de 53 años.
No lo van a creer.
Recibió a los invitados a su última fiesta, porque eso fue lo que fue, sentada en una mesa.
Con su cigarrito mentolado.
Donde permaneció durante dos días sentada en la mesa con un rigor mortis absoluto. Y
pelotas discotequeras.
Con un cigarro en la mano.
Uh-huh.
Y un vasote de whisky enfrente de él.
Y ella, cerveza. Porque eso es lo que hacía. Se tomaba su whisky con chaser de cervecita. Que es lo que le gusta.
Como ¿cómo se llama la...? No, ¿verdad?
¿No habrá muerto de cáncer estomacal, de casualidad, con esas maneras de beber?
¿De beber así?
No podemos decir qué. A ver, ¿qué?
Yo conozco a varias que se sientan y dicen un tequila y una cerveza de chaser.
¡Ah, sí! ¿Cómo no? Y eso...
Va a estar muy contenta hoy, por cierto.
Debe de estar muy contenta
esa hoy. Mujer de la que yo hablo.
Sin duda.
¡Argentina!
¡Es! ¡No lo digas!
¡Argentina! ¡Gesundheit!
¡Ya!
Ya, gracias.
Bueno, el asunto es que, pues, ellos querían, su familia quería, celebrar su vida, y como ella siempre había sido una mujer de la fiesta, de la vida nocturna, pues decidieron hacer esto. Ahora, yo me imagino que habrán tenido problemas legales para sentar a un muerto en un restaurante, en un local, y la demás gente que entró al lugar...
No, estaba cerrado.
Para y luego, pero luego nada. Pides la mesa de ese lugar donde estaba, donde tuvieron un cadáver dos días.
Ah, pues yo solo pediría esa y ninguna otra.
¿Dónde
esa
estuvo
es
la muerta?
Me interesaría, por supuesto. Además, le hicieron un manicure muy ad hoc para que el cigarro se viera bien adornado y el vaso también. Ella es seguidora de los Santos de Nueva Orleans, el equipo de fútbol americano, y pidió que la vistieran con los colores de los Santos de Nueva Orleans, que si no mal recuerdo son dorado y blanco, y bueno, estaba sentada y con uñas que combinaban con el uniforme de los Santos de Nueva Orleans.
Bueno, el área alrededor de ella, esto responde a mi pregunta, le hicieron una especie de restaurante en la casa de funerales. O sea, no fue un restaurante real, porque me imagino que habrá implicaciones legales. No creo que puedas nomás llevar un cuerpo a un restaurante.
No creo.
Entonces, a ella le hicieron su área como si fuera el restaurante.
Haz de cuenta que yo voy a Galloso y les digo, oiga, por favor, la capilla 12, vístame la de fonda.
¿Sabes qué?
Y traigan mesas que digan corona, de lata, de lámina.
Cuando se muera mi amigo...
Y muchos juegos de dominó.
Mi amigo Félix, que le gusta mucho ir a los tables.
Ah, ok.
¿Será legal o puedo yo pedir en alguna casa funeraria mexicana, sea la que sea, que me armen un table?
Y te recarguen ahí en el tubo.
Y que, no, a mí no, a mi cuate, que le gusta tanto eso para celebrarlo.
Félix. Ok, pues sí, ¿por qué no?
Y que esté lleno de acá de...
sentado en un privado ahí y va recibiendo a todo.
Y que va recibiendo a todo.
Por una rola para que
y que haya unas señoritas ahí bailando alrededor de él y se podrá.
Ahora, está más bonito estar sentado recibiendo a los invitados a tu última fiesta.
Y que te abren los ojitos también, o le habrán puesto lentes oscuros, para que no se le viera un ojo acá ya, ya sabes cómo. ¿Has visto muertos tú?
Claro, desgraciadamente los he
visto. Se ven muertos.
Se ven muertos.
Se ven bien muertos, no hay duda.
Pesados, pesados.
Y los ojos pierden el brillo de la vida, o sea, se ven muertos.
Pero, pues, ¿qué? Con un poco de cola loca le abres el párpado. Y ya. O con unos lentes oscuros.
Con unos palillos.
Como bien dices.
Con unos palillos botaneros.
Los lentes oscuros me parecen un fino detalle.
Mejor, ¿no? Para que no tengas que andar.
Te encargo ese detalle, ¿eh?
Por favor.
No vayas a olvidar de ponerme mis lentes oscuros.
Pero si quieres palillos en los ojos, le puedo encargar a Iniesta y a sus cuartas, seguro.
Y nada más.
Va.
Imagínate cuando fallezca el Bazooka, ¿quién le va a bajar esos
palillos? ¡No!
Entre toda la agencia funeraria jalándole las
ya ves que en algunos países es tradición poner monedas de centavo en el para cuando cruces el estigio. Yo creo que a Bazooka habría que ponerle unos centenarios, ¿no? Para taparle esos ojitos.
Y ni así
van. Unos calendarios aztecas de oro acá.
Bueno, pues resulta que hace un par de años un jazzista que se llamaba el tío Lionel Batiste.
Allá en Nueva Orleans también. Por el nombre me suena también, ¿cómo se llama? Cajun.
Sí, el apellido Batiste, que es francesa, uh-huh. Creol o criollo. Pues resulta que fue la primera vez en ese lugar de funerales en la que un muerto lo ovacionaron y los familiares dijeron, no, pero él tiene que recibir los aplausos de pie. Y sacaron el cadáver.
¡No!
De pie para que recibiera el aplauso. ¡El último adiós!
Ahora, ¿qué haces que lo sacas y ya, no sé, ya está pegado a la tela del ataúd?
Porque salen líquidos.
Porque salen cosas de ahí que no quieres andar moviendo, ¿no?
Sí te conté del cuate mío que se murió su abuelo cuando él era niño.
Ajá.
Y bueno, ya tenía yo como seis horas sí, del abuelo dicho, muerto.
Pues, es horrible.
Y de repente mi cuate iba pasando por el cuarto del abuelo cuando de repente, debido a los gases
el cadáver.
Que tenía la putrefacción en la panza del abuelo, de repente dice que oyó nada más... ¡Ah! Y el abuelo estaba sentado en la mesa, en la cama, perdón, arrojando los últimos estertores de humanidad.
Sí, sí, sí. Yo nunca te he contado el de
le
mi prima.
Le sacó un gas el sí, abuelo vaya. Muerto.
¿El de mi prima?
¿Cómo fue?
Que prima? Estudió medicina y tenían un cuerpo, estaban estudiándolo y están clavados, ¿no? A una plancha. Y no siempre están acostaditos, este lo tenían así medio en ángulo más para arriba. Y de pronto estaba la prima, que está medio sabrosa. No, está bastante sabrosa, de hecho. Y se le soltó la mano al muerto y le agarró las...
¿Cae el cadáver?
Sí. Pero
wow, no era
te voy
prima.
A pedir, de favor, güey, que no hagas ese tipo de referencias. Porque van a pensar perdón, que sí era perdón. Esa prima. Era la otra prima, la de Monterrey.
No. Es que como dijiste, una muy guapa.
No.
Kenny, tu prima sí. Es guapa, pues joder, ya. Okay. Bueno, vamos con la información. Estamos en la información internacional.
Sí, venga.
Y les vamos a platicar acerca de un gurú allá en la India.
Esto es buenísimo.
Está muy simpático.
¿Pero le vamos a entrar de una vez al gurú? ¿Ya?
El gurú de Schrödinger.
El gurú,
¿está vivo o está muerto?
Recuérdanos, por favor, refiere el gato de Schrödinger. Que
es un poco largo de explicar, pero básicamente es un gato que depende de si lo observamos o no, si está vivo o si está muerto. Cuando está dentro de la de una caja cerrada... Ajá. Según esta teoría de la mecánica cuántica, esta forma de interpretarlo, el gato estaría al mismo tiempo muerto y vivo y solo se colapsa en uno de estos dos estados en el momento en que abrimos la caja y lo miramos.
Y vemos si está en efecto vivo o muerto. Mientras
o
tanto
muerto.
Está vivo y muerto.
Dependiendo si un electrón decayó y detonó una trampa para el veneno que hay dentro de la caja. Pero bueno, búsquenlo.
Es muy interesante.
Es un largo experimento.
Pero esto que van a ver ahorita es la religión en acción. Es una manera de encontrar algo muy útil en algo pues realmente
¿de
irremediable.
¿De qué hablas tú, incrédulo, ateo? Espérate.
Algo muy útil en algo irremediable que es la muerte.
A lo mejor no está muerto el gurú, pero la familia de uno de los gurús más importantes y ricos de la India...
Riquísimos.
...asegura que este compadre, este gurú, se murió en enero. Sus discípulos, sin embargo, dicen que en realidad no está muerto, que se encuentra en profundo estado de meditación, lo cual ha desatado una batalla legal por el cuerpo. Ahora uno pensaría tranquilamente, pues es muy fácil, llamen a un médico, ¿o qué? ¿El cuerpo no se está descomponiendo?
No, pero lo que sucede es que este gurú, su santidad Sri Ashutosh Maharaj, fue el fundador de la orden religiosa Divya Jyoti Jagrati Sanstan, con una propiedad valuada y una iglesia, bueno, una feligresía y demás, o como se le diga a los seguidores de los gurús, valuado en 100 millones de dólares. La propiedad. 100 millones de dólares. Ah. Y bueno, este gurú hacía un tipo de meditación
profunda.
Pero
no has contestado mi pregunta.
Ajá, ¿cuál?
El güey, pues, ¿qué es? Si el cuerpo, si está muerto, se tiene que echar a perder.
No.
Porque
no.
Los de la secta, muy hábilmente, lo guardaron en el refrigerador. Está meditando. De hecho, en un congelador a temperaturas bajo cero. Y ahí está sentadito en flor de loto. Sí. Tieso, tieso, rígido, rígido. Porque dicen que está, sus discípulos dicen que está meditando. Esto y que es, una vez que regrese, pues ya que decida despertar, lo sacarán del refri para que siga impartiendo sus conocimientos.
Fíjate, atrás del ashram, que es el edificio, este lugar en donde, pues ahí tenía su, hacía sus meditaciones y a sus,
¿no era el Lingam?
Y a sus discípulos. No, el Lingam ya nos ha dicho muchas veces, Verónica Toussaint, que sabe de estas cosas, que ella tiene un Johnny y nosotros tenemos dos Lingams. Y que, ¿ah, a ver, sí? Cuando hay fiesta.
Yo nomás tengo uno.
No, bueno, o sea, uno tú y uno yo, güey. Sí, no, yo no tengo dos Lingams.
Es que se puede confundir, ¿no? Porque como hay dos, Johnny, también en cada bolsita. Bueno, en cada saquito, escrotalito.
Lo realmente interesante es que este gurú está congelado hoy por hoy porque dicen sus discípulos, que él hacía muchas meditaciones profundas. Estaba en un samadhi profundo, que es un tipo de meditación, y además lo hacía en el Himalaya. Entonces dicen, él está muy acostumbrado a las temperaturas bajo cero y está en una meditación profunda, entonces ahí lo vamos a dejar. De esa manera,
el Titanic le viene guango a este güey, o sea, el frío del Himalaya, ¿qué? El congelador me la persigue, yo estoy meditando.
A mí me gusta esto porque entonces ya los discípulos han encontrado una manera de perpetuar a el señor este por siempre jamás y tener ya una reliquia religiosa que la gente puede ir a visitar.
¿Cómo?
Y él como,
o sea, una reliquia viva. ¿O muerto?
Sí, él está vivo o muerto, como el gato de Schrödinger. Pero bueno, vivo o muerto según quien lo ve y como lo veas. Entonces, si hay gente que cree en este gurú y cree en este tipo de ideas de la meditación profunda... Que
ya
sí
que
existe,
lo pongan en una vitrina.
Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si
bajo cero, eso sí.
Andan paseando reliquias con huesos de la santa, no sé qué, y la gente le sigue rezando y sigue
vomitos
dando lana.
De sangre de Juan Pablo II, ampolletas que andan ahí viajando está por el mundo... Si no sacó Felipe Calderón los huesos de los héroes de la patria para jugar con ellos.
Y salieron huesos de perro y de venado, pero bueno, ni modo. El asunto es que esto a mí me parece un ejemplo muy, muy claro de cómo la religión, pues, aprovecha todos estos misterios.
Se corrompe con el dinero.
Bueno, y este misterio de que si está vivo, está muerto.
¿Cuál misterio? Este güey está más tieso y frío que más, no
si
se puede.
Si tú metes a cualquier persona y la congela, se muere, porque las paredes de las células se rompen.
Ustedes habrán notado
que, mueres.
Que el hielo ocupa más volumen que el agua.
Sí, así es.
El agua en su estado líquido. Bueno, pues cuando se congela, algo, todo el agua dentro de las células rasga las membranas, los tejidos celulares, y hasta este momento no hay tecnología. Dicen que tienen la cabeza de Walt Disney por ahí congelada. No hay tecnología que permita reparar esos daños a nivel celular para poder volver a la vida a personas que estén congeladas. Pero bueno, este gurú,
imagínate,
al parecer...
qué diversión agarrar a todos los alpinistas congelados del Himalaya, del Everest...
Y revivirlos.
Y volverlos a la vida. ¡Cagachi!
En el Amazonas.
Ya no es 1800, espérate.
No, ya no, eso estaría increíble. Y a lo mejor un día se puede.
Tal vez
eventualmente se pueda... reparar este tejido celular. Ahora, pero bueno,
¿qué haces que yo me quedo? Este lo sacan del congelador y revive. Y si estaba meditando y yo soy un imbécil, estoy muerto porque no me congelaron y no estaba en meditación profunda. Y me perdí de la oportunidad nada más por estar aquí de hocicón y de incrédulo.
Seguro. Bueno, no seguro, pero bueno, este gurú que puede estar vivo, puede estar muerto, estableció su secta en el 83 para promover conciencia sobre la paz global y crear un mundo donde cada individuo se convierta en una encarnación de la verdad, la fraternidad y la justicia mediante la ciencia eterna de la autorrealización.
Muy bonito, y además se ganó 100 millones de dólares. Está chido. O sea, está bueno su choro y además está muy rentable.
Por lo menos,
100 millones de dólares es lo que vale su...
Por lo menos se ganó 100 millones de dólares, que es lo que vale la iglesia, la propiedad física, el inmueble.
Así es.
El bien raíz.
Para que vean que la religión sí deja.
Bueno,
es
por lo pronto,
negocio.
La corte de Punjab, la región de la India en donde esto se está llevando a cabo, apuntó que no se puede forzar a los seguidores del gurú a creer que está muerto, ya que esto es un asunto de espiritualidad.
Así es.
Por otro lado, su esposa y su hijo creen que esta negación tiene que ver
¿Se imaginan? Tienen la sospecha de que tiene que ver con retener el control sobre su vasto imperio financiero.
No. No, ¿cómo
¿qué les hace pensar eso? Qué mal pensados, la verdad, ¿eh?
Oye, pero ya encontré la clave.
Si son monjes.
Clave. Sí, ya encontré la clave de toda la nota, Eduardo.
¿Cuál es la clave?
Yo sé por qué estás... El lugar donde está el ashram se llama Jalandhar. ¡Con razón! Esto no es más que una...
Una Jalandhar.
Manipulación de la corneta para hacernos creer que esto es una cuestión real.
Los mantendremos informados sobre el estado de este gurú congelado.
Pues va a durar más que tú, el gurú, ¿eh?
Es lo que les iba a decir. Dentro de 10 años tendremos el nuevo reporte, que seguirá más o menos igual, y después, pues ya, él nos informará a nosotros.
Gurú congelado en uno de los dialectos de la India.
¿Del Punjab?
Ajá. Bubulubu.
Bubulubu congelado es.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
Tenemos una obligación que cumplir para todos ustedes. Sí, con mucho cariño. Me gusta.
El locutor de los 70.
Me gusta cómo se oye de repente por aquí, por la casa de todos ustedes. Oye,
a la pista. Muchacha. Todos.
Sí, te llega del cerro, ¿verdad? Es que justo allá atrás de donde vives, hay un cerro donde yo vivía por ahí antes. Y ajá. Y sí, hay unos bailazos chidos, güey. De hecho, ya creo que ya les he contado, pero
sonido.
Una vez.
La changa.
Hicieron uno en la casa de junta y se bajaba la luz. Cuando entraban los graves de la rola, se bajaba tantito la luz. O sea, el yo no sé qué tenían conectado ahí, pero qué bruto.
Oye, me acordé de Shaquille O'Neal y una nota que dimos aquí hace tiempo que le dijo a sus hijos, no esperen nada de mí, ¿eh? Les recuerdo, no somos ricos. Yo soy rico. Ustedes no pues tienen nada.
Y tienes razón. Digo, evidentemente todos quisiéramos tener suficiente dinero para decir, bueno, pues dejo a mis hijos o hijas muy bien armados para el futuro. Eso es lo que yo quisiera hacer, dejarles con qué arrancar. Pero si eres un gran millonario como Shaquille O'Neal y dices, bueno, sí, ya estos güeyes asumen que no van a tener que mover un dedo en su vida y probablemente pues no se conviertan en personas de bien. Entonces, pues no es... Yo me acuerdo que alguna vez, ¿quién me dijo? Unos mones en un... Estaba yo trabajando precisamente para la estación de radio y fui a cubrir un concierto en... ¿cómo se llamaba este lugar, hombre? Allá por Polanco, un lugar donde había conciertos, ¿no? Y ahí estaba yo preparando...
¿El Auditorio Ángela Peralta?
No me acuerdo. No, ¿cómo se llama? El Jarro Café, güey. Y entonces estaba yo pues ahí haciendo entrevistas y es que hay unos güeyes, a ver, está cabente, invitamos champú, que la chingada. A ver, ¿a qué nunca has probado esto, güey? ¿Qué se siente, güey, tener que trabajar? Un par de mones.
¿Neta?
Güey, así. A ver, de veras, güey, ¿es en serio lo que estás diciendo?
¿Y qué tal estaba la champaña que nunca habías probado en tu vida? ¿Estaba buena?
Nunca había probado en mi vida, ¿no? ¿Cómo? Champaña, imagínate, güey. Y sí me...
O sea, eran unos mis reyes.
Bueno, pero unos payasos, güey. Yo tengo la vida resuelta. Es que usualmente la gente que habla así tampoco es en serio el asunto, ¿no? Es nomás de dientes para afuera. Pero diciendo unas estupideces, güey, que dices de veras. O sea, eso es lo que tú ves en tu persona, güey. Yo soy un güey que ya no tengo que mover un dedo y me ufano de eso. O sea,
hubiera estado padre, a mí me hubiera encantado hacer ese.
A mí
ese
me hubiera
güey.
Encantado, pero no andas diciéndolo.
No tengo
¿no?
que hacer nada, tengo la vida resuelta.
No, pues estaría muy bonito.
Voy a heredar una millonada. Sí. No tengo que
no,
estar.
Ya heredé, ¿no?
Rompiendo el hocico cuando, aquí con.
Cuando
el radio.
Me mandaron a la escuela en Boston, tenía yo compañeros de escuela que eran realmente ricos. Conmigo iba un güey que se llamaba Jean DuPont. Entonces, no sé si te suena el apellido. DuPont. De la compañía a nivel mundial de pinturas. Iba conmigo también Jun, un chinito. Bueno, japonés. Se apellidaba Kawasaki. Jun Kawasaki.
Sí, ¿no? ¿De las motos?
De los Kawasaki. No, güey, de toda la Kawasaki. Es un montón de cosas, güey.
Además de motos.
Iba conmigo Patrick Kennedy. Esos güeyes sí tenían lana, güey. Esos güeyes sí tenían billetes. Yo nomás estaba yo ahí de turista.
¿Pero de qué hablas? Los Kennedy no tienen dinero, güey. O sea, el poder en Estados Unidos no te permite robar.
No, claro que no.
Tenían sus sueldos de presidentes y ya.
Sí,
o de senadores y nada más.
Gobernadores,
o sea, ¿cómo van a haber hecho los Kennedy dinero al cobijo del poder?
¿Cómo crees?
No, si en Estados Unidos no hay corrupción.
Si recuerdas la historia de los Kennedy, había un viejo que se llamaba Black Jack Kennedy, que era el mero, mero patriarca de la familia, que parece ser que era una ficha, güey. Era un güey medio tranza, medio acá, pero logró amasar una gran cantidad de dinero Black Jack Kennedy, que después perdió una buena parte también, y logró colocar
en la presidencia a su hijo.
Sí, pues sí.
Y casi en la presidencia a su otro hijo, que a los dos los mataron, a John primero ya siendo presidente, y a Robert cuando era candidato a la presidencia y tenía todas las de ganar. Y luego Ted Kennedy, el otro, el senador.
Y luego el Ted Kennedy, que luego tuvo ahí sus ondas extrañas. Chappaquiddick, no sé si le suenen, pero...
Sí, por ahí dicen, ¿no? Que tuvo un tema ahí de una cosa horrible.
Pues un homicidio. Sí. Involuntario, pero homicidio. Y luego John Kennedy, el nieto de estos, que se mató en un avión. Porque tenía que volar ese día. Porque yo soy John Kennedy, me vale más. Pues no, güey.
Y ese güey tenía todo, ¿no? Era el soltero, ya estaba casado, pero fue el soltero más codiciado. Decían que era el güey más guapo de Estados Unidos, de la familia.
Entonces no me digan que yo no sé, no me digan que yo no sé lo que es ser pobre. Yo era el más pobre de esa escuela. Bueno, no, el más pobre no, pero... Para que luego no me digan...
Que soy fifí y aspiracionista.
Exacto, no, o sea, soy fifí.
Fui a la escuela con los DuPont, los Kawasaki, los Kennedy, pero no soy fifí.
Pero no, exacto, yo era el pobre ahí. Yo sé lo que es ser una minoría
amante
oprimida.
Del conservadurismo, eso es lo que eres. Ahí
que
ya,
no,
ya te pintaste de cuerpo entero como lo que eres.
Nada más tuve la fortuna de que me pudieron mandar a muy buenas escuelas. Bueno, me mandaron una donde te conocí a ti, no eran
tan buenas
escuelas. Si te digo...
No era tan
ni
mal.
Tan buenas, güey. Pero bueno.
Sí, de veras. Pero bueno, ahí tuvimos la desgracia de encontrarnos. Hacíamos lo mismo que hacemos ahorita en el radio, en el salón de clases. Pero exacto. Pues en lugar de darnos dinero en la quincena, nos daban calificaciones reprobatorias a fin de mes.
Nos siguen dando un sueldo reprobatorio. Si lo comparas con sueldos de a de veras, esto es reprobatorio.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, dejemos de hablar de esas cosas y vayámonos a lo importante de este momento, que es el top ten llamado... Cosas que no se pueden ocultar. La alcurnia del conde de San Cristóbal.
Alcurnia.
El aristogato.
¿No te encanta esa palabra? Yo soy el original aristogato. En efecto.
The aristocrats.
The aristocrats.
Así, así, así. El chiste más grosero del
mundo. And the dog was fucking... No. And there was piss and shit and blood all over the place.
And the mom was licking the dog's balls while the dad
and
was
the name
figuring...
of our act is The Aristocrats. Yeah. Qué bonito.
Es el chiste más grosero que existe. O sea, ni es tan chistoso.
No, nada más es grosero, horrible.
Pero no se puede hacer... literalmente no se puede hacer algo más grosero que eso. Más pasado de lanza, más corriente, más burro.
Desagradable.
No se puede. Uh-huh. Y yo lo he oído...
Y reírse de cosas feas.
Dura como 8 minutos el chiste y lo he oído quién sabe
cuántas
veces.
Yo me he reído muchísimo.
Y cada vez que lo oigo me vuelvo a reír. Pero bueno, eso es porque soy un idiota y un grosero y un patán.
Sí... Sí.
Pero bueno, no, por lo menos no soy fifí aspiracionista. Sí. Yo no fui a la escuela esa popofa allá en Boston,
no te
toda fufurufa.
Paps,
yo no iba, patana, yo jugaba no en la estúpido. Calle con mi amigo el Hilbert, que cuidaba las vacas, junto al río de los perros muertos.
Mientras yo jugaba fútbol en la tercera cancha, que parecía alfombra de lo chida que estaba el pasto en Massachusetts, fregoncísimo.
Ay, ay,
mientras tú jugabas con el Hilbert.
Yo jugaba con el Hilbert.
Y mira
con
dónde
el
estamos.
Madness.
El Madness, güey. Qué buen apodo es el Madness.
Y le compraba cervezas al Motorola, güey, ahí en la tiendita.
Después yo le compré cervezas al Motorola. ¿Está por ahí el Motorola? ¿Aún has pasado por la tienda del Motorola?
Es que hace mucho que no voy por allá. Ah, muchos años, casi décadas. Pero supongo que sigue.
¿Sabes qué? Tengo curiosidad. Voy a ir la próxima vez que esté por ahí a pasar por la tienda del Motorola a ver si está. El Motorola.
Bueno, vámonos con el top 10. Cosas que no se pueden ocultar. Esta es la número 10.
La número 10, cosas que no se pueden ocultar.
Que este año no te está gustando. Se me hace que te va a gustar más el que entra.
Lo vas a gozar muchísimo el que entra.
Y si esta semana no te está gustando, te va a encantar la que entra.
Uh-huh, así es. El entrante.
Así es.
Sí, en algún momento eres el entrante, ¿no? Y luego el saliente, y el entrante, y el saliente, y el entrante, y el saliente. O sea, así lo eres.
Esos son gratos momentos.
Efecto. Sí, así es.
Pero bueno, vamos
Mettersacker,
a ver.
El poeta alemán, le dedica una oda. Mettersacker.
La número...
Cosas que no se pueden ocultar. Siempre que comes sano, tienes mal aliento y no lo puedes ocultar. Pues sí, es que cuando comes sano, yo ahora, de ahorita que estoy tomando licuados de proteína y eso, o sea, yo diría que sí es sano un licuado de proteína y demás, pero sí huelo peor en mi coche porque ya tengo muchísimas ventosidades. No, es que no comes sano cuando estás solo. No comes, o sea, no.
Déjalo.
Comes puras porquerías, tacos y cosas así. No. Tú comes sano. En casa, sí, no sé. El menú es más sano.
Mientras más sano, mejor. Lo sabemos todos.
Así es.
No lo neguemos. Ya le hizo su oda.
Y el que es sano, Bad sano, Bunny, ¿no? O sea, lo ve, se le ve. Se ve rozagante, lleno de vida.
Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como rasta, si Dios lo permite. ¡Obviamente es Bad Bunny!
Bueno, lo que pasa es que tú pregúntale a una abeja el trabajo que le cuesta convencer a las moscas de que no coman mierda. ¡No se puede! A las moscas les gusta la mierda. No los pueden convencer.
Eso mismo decían los viejitos de los años 60, los cincuentones como tú en los años 60 de los Beatles. Decían exactamente lo mismo.
Y me vale madres, me parece que la música de Bad Bunny.
Estás arcaico, estás pasado.
En cambio, tú estás a la moda y eso está muy bien. Te ves muy bien, por cierto, muy digno a tu edad oyendo Bad Bunny, güey. Está muy bien.
A mi edad me importa un bledo cómo me veo.
Lo que escuches, pues sí.
Y lo que opina la gente. Eso, es que eso se va. Es lo bonito de hacerse viejo.
Se va quitando.
Cada vez te vale más madre lo que opinen los demás.
Sí. Y es importante.
Es delicioso.
Es importante. Si ustedes son jóvenes y escuchan esto, háganlo, pero a la de ya.
De una vez.
Que les valga madres. Que les valga. Mientras más madres te vale,
más feliz
vas a ser. Más feliz eres.
Sí, no hay duda.
Que te valga madres. Que no sé que saliste, que tus pantalones, que te vale madres, güey.
Se los está diciendo
oye,
su tía Pepa
y
su tía
Lala.
Oye,
que ya estás te vale madres. Ajá. Que estás diciendo muchas cosas en el radio, te vale madres.
Así es. Ya. Lo que sea, todo.
Sí.
Mientras más rápido
razón,
les
te vale
ese
madres,
mensaje,
¿no? No. ¿Qué horas son? Te vale madres.
¿Cuál sigue nuevo?
Te vale madres.
Pensé que iba a contestarme horriblemente el nuevo. Pero
¿Cuál sigue nuevo? Ocho. No. ¿Cuál sigue nuevo?
La ocho, señor.
No, nuevo, no. Date el gusto.
No les voy a decir así. No,
te
no.
Preguntamos los dos juntos.
Te estamos diciendo jovencitos millennial.
¿Cuál sigue?
¡Les vale madre!
¡Exacto! Es muy bonito.
Muy bien, jovencito millennial. Así debe de ser. Cosas que no se pueden ocultar. Mamá, te quedó bien rica la comida. ¿Cuál es tu secreto?
Eres hijo del compadre.
No, que falló el día de la comida.
¡Ah! Le puse Nor Suiza. Por eso.
Ay, viejos.
¿Cuál es tu secreto? No eres mío.
Felicidades por sus 110 años.
Eres hijo de tu hermana. ¡Ay, perdón! No,
Felicidades por sus 110 años, abuelito. Dígame su secreto.
Mi secreto es mi compadre.
No, su secreto para vivir más.
No, darte al compadre. Es que es bien rico.
Come sano.
Del compadre.
¡No!
Sí, cómo no.
Ok, vamos a la que sigue. O sea, ¿qué número
ya
es?
Ya habíamos pasado por aquí, por lo visto.
Siete. Gran audio que tiene ahí grabado el nuevo, Okay, siete, cosas que no se pueden ocultar. Que me encanta jugar con lo que me sale de los huevos. De los Kinder huevos.
Ah, ya. ¿Todavía hay Kinder huevos?
Sí. Pero creo que están en Estados Unidos están prohibidos. Creo que no los venden allá.
Es que lo que pasa es que a mí siempre se me hizo un poco peligroso. O sea, darle a un niño muy chiquito. Porque tienen piezas pequeñitas. Entonces no se los puedan tragar.
Sí, creo que esa es la razón.
Tengan cuidado con los bebés. Porque los bebés pasan por algo que se llama la etapa oral. En la cual pues pruebas todo. Le pones la boca a todo lo que ves. A mí no se me ha quitado. Pero pues es peligroso para las piezas pequeñitas. ¿Sabes qué? Sobre todo las pilas, estas planas chiquitas. Porque a veces luego se los tragan los bebés y la pila se empieza a degradar.
No, espérate.
Se pueden lastimar mucho los bebés.
No, pero eso no viene en los Kinder huevos.
No, pilas no, güey. No, sí, vienen pequeñas cápsulas de ácido muriático, ¿no? En el Kinder Huevo. No, pero vienen piezas pequeñitas. Entonces supervise a su niño cuando está jugando con su juguetito del chocolate. Supervíselo.
Vale, vamos a la que sigue. La número
6. Número 6, cosas que no se pueden ocultar.
Ay, no he podido llorar, pero me la vivo derramando lágrimas por mi partida.
¿A dónde te fuiste? ¿Por qué lloras? Si tú decidiste irte.
Me fui muy lejos. Y lloro por mi partida.
Ay, qué horror.
Unos lagrimones. Espesos.
Los he visto, ¿eh? Los he visto.
Así es. Se me antojó un cream pie.
Cream pie. Delicioso cream pie.
Así que le gotea la crema. Sí, chantilly.
Sí, sí, sí. Se ve buenísimo. La crema en él. Ahí en. Hijo, ya, sí, la que sigue es cosas que no se pueden ocultar, la número
5.
Número 5, cosas que no se pueden ocultar. Me encanta ponerme crema para las hemorroides con tu nariz.
Perdón.
¡Presta acá!
Ay, a mí me encanta disfrazarme de novia para tener algo blanco encima.
Okay. Disfrazarme de novia.
Ahora
va la que sigue.
La 4.
¿4?
La número 4, cosas que no se pueden ocultar. Otra vez le marqué a la novia de mi mejor amigo sin querer. Porque estaba lamiendo su foto de perfil en WhatsApp y se marcó el teléfono.
Y se me marcó sin querer con la lengua.
Lamiendo su foto de perfil.
No, pues es que mi, no sé, mi celular yo no lo quiero lamer, güey.
Yo tampoco. Yo no, ni el mío.
¿No quieres lamer mi celular?
Ni el mío. No, no, no.
Pues no, pues está todo el día en la mano, imagínate. No, pues que...
La foto de perfil, no, está.
Che, asco. Vamos a la que sigue, que es la número
3.
Cosas que no se pueden ocultar, que llevo 3 días usando el mismo brasier. Atentamente, Carlos.
Ok. ¿Ya se le clavaron las varillas?
Todavía no llego a brasier, pero sí ya corpiño ya viene siendo importante ponerse.
Ya no, sí, ya te vi, ya traes tus sheches, güey. O sea, sí, ya estamos hablando de sheches.
Hey, la que sigue es la número
2.
Ya se puede hablar de generosas sheches.
Ya hay sheches. Cosas que no se pueden ocultar. Que mi prima tiene los ojos de mi papá, la nariz de mi tío, el cabello como mi mejor amigo, habla como el vecino y camina como el señor del gas.
¡Guau! Le dicen la mole.
¿La mole?
La mole, sí.
No la de los cuatro fantásticos.
No, la mole porque está hecha de muchísimos chiles.
Qué curioso que camine como el señor del gas, ¿no? Fíjate qué coincidencias tan extrañas luego.
¡Gas!
¡El gas!
El señor del gas.
Y bueno, finalmente. La número
1.
Número 1, cosas que no se pueden ocultar.
¿Qué?
Que yo fui el que le enseñó al perro a limpiar la vajilla a lamidas.
¡Guau!
Es una cochinada eso. Además, pobre perro, se va a enfermar.
Pues no, dicen que la saliva de perro es más limpia, o sea, es más antibacterial que los antibacteriales comunes. O sea, que si tú, en lugar de lavar el plato con jabón, lo dejas que lo lama bien el perro, ya. Ajá. Ya quedó más ya. Libre de bacterias y microorganismos que si lo lavas.
Fíjate que mi perro se
ha acostumbrado. Yo no confiaría en eso, ¿eh?
Yo tampoco, a lamer su plato de tal manera que lo deja limpio, totalmente limpio. Nunca tengo que lavar su plato. Le compré un plato de esos de aluminio. Y, sí, y lo lame
pues dale
y lo deja,
güey,
pero
pobre perro.
No, se está muy gordo, hambre. ya le queda chiquita la cabeza, güey. No, no has visto fotos de mi perro, güey, ya le queda chiquita la cabeza, o sea, es una barriga con patas, güey.
Fíjate qué curioso, lo mismo le pasa a tus nalgas.
Pero el perro de veras ya, es que ahora en invierno en Chicago no se le puede sacar al perro a correr ni nada, pues, o sea, y sale tantitito al baño y se regresa, no lo puedes pasear mucho porque hace mucho frío. Y luego además les duelen los cojinetes con la sal y no le gustan sus botitas, porque ponen sal para derretir la nieve, que yo sí. No sabía. Y hasta que había el perro que caminaba así como si estuviera caminando en clavos, y alguien me dijo, bueno, seas así, no lo saques sin botitas. Pero le pones las botitas y se pone de malas, güey. Entonces el perro está bien
gordo. ¿Y en cuánto las botas,
¿De perro? ¿De perrito?
En cuanto a las botas de perrito.
De perrito. No son caras. Las hay en todas las tiendas de mascotas.
Bueno, yo creo que ya eso no se va a poder superar. Así que muy buenas tardes. Que tengan un excelente fin de semana. Se la pasan bomba. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.